Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Los límites de la edición constitucional.
Ese es el titular de la BOT constituyente, un newsletter semanal sobre cómo se escribe la nueva constitución y que una vez a la semana, por lo menos desde el último tiempo, revisamos en algún ARDD. Porque recordemos, esta semana la convención constitucional se trasladó a la región de Antofagasta, donde inició la fase final de su labor, con la puesta en marcha de las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo. Los convencionales que no pertenecen a ninguna de esas comisiones realizaron trabajo en terreno y tuvieron reuniones con diversas organizaciones en distintas comunas de la región. Las actividades comenzaron el lunes 16, con un pleno realizado en las ruinas de Huanchaca, donde las comisiones recibieron simbólicamente una copia del borrador de la propuesta constitucional, que terminó de votarse solo dos días antes.
¿Avanzaron en las reglas para la transición?
Pues bien, la Comisión de Normas Transitorias está recién partiendo su trabajo. Si bien recibió 302 artículos ya aprobados en general por las comisiones temáticas y escuchó las presentaciones de sus coordinadores, quedó claro que es solo una base sobre la que trabajar. La propuesta final debiera ser bastante distinta y mucho más breve. Antes de entrar de lleno en el contenido, tienen hasta el martes 24 para presentar indicaciones, la comisión escuchó las sugerencias de representantes de distintas instituciones que se verán afectadas por los cambios constitucionales, como las gobernaciones, las municipalidades y el Poder Judicial. Entre quienes asistieron presencialmente a las sesiones en la Biblioteca Regional de Antofagasta, estuvieron el contralor Jorge Bermúdez y el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, quienes explicaron las propuestas que ya habían hecho por escrito. Ambos se mostraron preocupados por la implementación de la nueva Constitución y la posibilidad de que el Congreso retarde o no apruebe algunas de las leyes necesarias para su puesta en marcha. Emblemático es el caso de los tribunales administrativos, contemplados también en el nuevo borrador, que estaban en la Constitución de 1925 y nunca fueron creados. Bermúdez dijo haber revisado estudios que dan cuenta de que, si después de un año de la vigencia de la Constitución, sus normas no se han implementado, los ciudadanos empiezan a creer que nunca sucederá y se generará mucha frustración. El contralor planteó que la nueva Constitución podría encomendar al Congreso la dictación de normas con plazos específicos, pero advirtió que estas competirían con la agenda legislativa regular, lo que haría difícil su cumplimiento. Para superar en parte ese obstáculo, propuso habilitar al presidente para la dictación de decretos con fuerza de ley adecuatorios.
¿Qué son los decretos con fuerza de ley adecuatorios?
Pues bien, son decretos que le permitirían, durante un plazo determinado, adecuar actuales normas a la nueva Constitución en materias que habitualmente requieren pasar por el Congreso. Esto excluiría la creación de nuevos órganos, pero permitiría implementar alguno de los nuevos principios, como la paridad o la plurinacionalidad. También se podrían habilitar algunas de las competencias que se entregan a organismos ya existentes. En su presentación, el contralor identificó 8 leyes vinculadas con la administración del Estado que requerirían adecuación. La idea de Bermúdez es que exista un comité de adecuación que, tras recoger opiniones de las instituciones afectadas, le hiciera una propuesta al presidente. El ministro Jackson, en cambio, propuso que a través de una norma se cree una comisión de implementación de la nueva Constitución, como se ha hecho en otros países.
¿Cómo sería esa comisión?
Según la propuesta del gobierno, esa comisión sería nombrada por el Ejecutivo y tendría la tarea de elaborar una hoja de ruta que identifique y ponga plazos a las leyes, normas y políticas públicas necesarias para la implementación de la Constitución por parte de los tres poderes del Estado. Por cierto, el ministro Jackson, en su viaje a Antofagasta, planteó también un tema clave para el futuro de la nueva Constitución y que no está explicitado en el documento que entregó. Si bien ahí se propone que, para facilitar la implementación de la Constitución, los quórums de tramitación de leyes deberían regir desde su vigencia, aplicando mayoría simple como norma general, no se mencionan expresamente las reformas a la Constitución. Sin embargo, este jueves 19, Jackson señaló que dichas reformas también deberían poder realizarse desde un inicio. El punto es controversial porque permitiría reformar la Constitución desde el primer día y porque la propuesta original de la Comisión de Sistemas de Justicia era que las reformas constitucionales tuvieran un quórum de 4/7. Pero esto fue rechazado en la última votación del Pleno. Con ese vacío, se interpreta que la nueva Constitución se podría modificar con mayoría simple, salvo para temas más estructurales de derechos y de principios, que si tienen menos de 2/3, requerirían plebiscito. A no ser que se ratifique una norma transitoria de la Comisión de Sistema Político que señala que hasta 2026 regiría un quórum de 4/7 de ambas cámaras. El ministro Jackson argumentó que no hay razón para restringir los cambios y que difícilmente va a haber modificaciones en lo medular después de que el texto sea ratificado por plebiscito. Agregó que esta flexibilidad debería dar tranquilidad a las personas que tienen incertidumbre acerca del proceso, quienes sabrán que si hay algo que deba mejorarse o un vacío que llenar, podrá hacerse.
¿Qué dicen los convencionales?
Pues bien, hay opiniones divididas. En la derecha, que ha sido crítica del proceso, creen que debiera haber flexibilidad para modificar inmediatamente la Constitución. Ya se habla de aprobar para modificar. La centroizquierda, en cambio, había presentado una norma transitoria, que no se votó porque se envió con retraso, que establecía que los quórums de las leyes regían inmediatamente, pero que los de reforma constitucional se diferían para cuando asuma el próximo Congreso, en el año 2026. Y aunque hay varios, como Marcos Barraza, del Partido Comunista, que mantienen esa postura, el convencional Jaime Baza, del Frente Amplio, señaló que hay que desdramatizar que se hagan cambios en un futuro cercano. Es decir, está por verse cómo estarán los equilibrios en la comisión. En todo caso, el escenario sería menos incierto si en la Comisión de Armonización deciden subir el quórum para las reformas constitucionales.
¿La Comisión de Armonización puede hacer eso?
El reglamento no lo permite expresamente, pero hay convencionales que están buscando interpretaciones que abran esa posibilidad. En su primera sesión, este martes 17, el tema se discutió abiertamente. Uno de los que expuso su punto de vista fue Cristian Viera, del Frente Amplio, quien coordinó la comisión que reguló las reformas constitucionales. A su juicio, como hay un artículo que se refiere al quórum, pero el quórum no existe, se produciría una inconsistencia, incongruencia o contradicción, que es lo que según el reglamento de armonización debe solucionar. Ahí la salida sería o establecer el quórum para las reformas o eliminar el inciso que hace referencia a este. Su corregionario, Fernando Atia, tiene una interpretación distinta, con el mismo resultado. Su visión es que es incoherente que las reformas constitucionales tengan un quórum de mayoría simple si para algunas leyes se exige excepcionalmente un quórum superior, de mayoría calificada. Esa incoherencia abriría un espacio para llenar el vacío de las reformas constitucionales. En la misma línea, se busca llenar el vacío del quórum de insistencia, que también se rechazó en el Pleno, y permitía que el Congreso de Diputados y Diputadas repusiera una propuesta modificada por la Cámara de las Regiones y una comisión mixta. Ante la inexistencia de quórum, ambas cámaras tendrían el mismo peso y se debilitaría el bicameralismo asimétrico. Esta comisión requiere aprobar los cambios por 2/3 antes de enviarlos al Pleno y hasta ahora no está claro que estas ideas tengan tanto apoyo.
Armonización no era la comisión que editaba el texto.
Pues sí, lo de los quórums es un debate excepcional. La comisión ya comenzó a trabajar en su misión más formal, que busca lograr un texto coherente y sin errores. Para ello recibió la propuesta de la lingüista Claudia Poblete, quien analizó el texto y sugirió modificaciones de distintas capas, una nuclear, de ortografía, gramática y sintaxis, una de estilo y una sobre el lenguaje jurídico claro. Esta semana los convencionales trabajaron sobre la primera capa. Poblete les explicó los cambios propuestos y por qué algunas de las prácticas tradicionales en los textos legales, como el excesivo uso de mayúsculas, son un error. Aunque algunos abogados intentaron insistir en esos usos, finalmente aprobaron la propuesta de la experta. A partir de ahora trabajarán sobre ese texto limpio. También escucharon a Rodrigo Bermúdez, abogado de la Secretaría Técnica de la Convención, y también hermano del Contralor, por cierto, quien les explicó el trabajo que han realizado para sugerir mejoras al borrador. En esta fase propuso una estructura para el texto, basada en la tradición constitucional chilena y experiencias comparadas. Sobre ese esquema, los convencionales presentaron indicaciones y aprobaron las secciones o capítulos que tendrá la nueva constitución, aunque posteriormente votarán el orden definitivo.
¿Qué viene?
Pues se viene un trabajo que se prevé delicado. Este lunes 23, la Secretaría Técnica propondrá cómo asignar los distintos artículos a las sesiones ya aprobadas. Luego se abrirá un plazo hasta el jueves para que presenten indicaciones. También deberán definir la estructura final de la propuesta constitucional. Entre medio, los distintos colectivos propusieron nombres de personas expertas, quienes expondrán ante la Comisión de Armonización el 24 de mayo.
¿Qué pasó con el preámbulo?
Pues bien, la comisión que deberá escribirlo sesionó en paralelo a las otras dos comisiones. Se recibieron 12 propuestas para el texto que antecederá al articulado de la nueva constitución, de las cuales se aprobaron 5. Ha habido cierta controversia respecto al contenido de alguna de esas propuestas, tanto por ser demasiado ideológicas como por usar lenguaje poco convencional. Pero la comisión ahora trabaja con la idea de terminar con un texto de consenso. Tienen hasta el martes para presentar indicaciones a esas 5 propuestas y ya definieron algunos criterios para la estructura final. En lo formal, hay flexibilidad para presentar ideas. Se debe utilizar lenguaje sencillo y deben consensuar cómo será la voz del hablante, aunque mayoritariamente se inclinan por un nosotros. En cuanto al contenido, la idea es que se comience con un contexto histórico, se presenten los principios o contenidos destacados de la propuesta constitucional y luego se termine con una visión de futuro. Por lo que conversaron en la comisión, uno podría atreverse a adelantar que el preámbulo contendrá algunos antecedentes del contexto que llevó al proceso constituyente y que destacará aspectos como la paridad, la plurinacionalidad, el Estado Social de Derecho o el énfasis en los derechos de naturaleza. Veamos las 5 propuestas aprobadas por la Comisión de Preámbulo y sobre las cuales se escribirá la introducción de la nueva Constitución. La propuesta de Jorge Baradit, Paola Grandón, Malucha Pinto, Loreto Vallejos, Trinidad Castillo, María José Oyarzún, Beatriz Sánchez, Matías Orellana. Dice: nosotros, los pueblos de Chile, nos entregamos libremente a esta nueva Constitución, deliberada y decidida por todas y todos quienes habitan en nuestro territorio, en un proceso participativo, abierto y transparente. La independencia de nuestro país, lograda a partir del 18 de septiembre de 1810, respondió a un contexto histórico excluyente, que en aquellos años dejaba fuera de toda posibilidad de participación a mujeres, trabajadores, pueblos originarios y otras comunidades vulneradas. La propuesta de Elisa Loncón, Lidia González, Giovanna Roa, Beatriz Sánchez, Adolfo Millabur, Lisette Vergara, Alvin Saldaña, Luis Jiménez y Rosa Catrileo. Dice: aquí estamos los pueblos que convivimos en el Chile plurinacional y que mantenemos y reivindicamos las convicciones y fuerzas de toda la historia que nos han traído hasta este momento. Desde la profundidad de nuestras memorias, nos constituimos como un país plural, inspirados en las luchas del pasado, en la resistencia de los pueblos indígenas, en las y los trabajadores, en las luchas por independencia y soberanía, en las defensas por los derechos humanos, en la dignidad de mujeres y disidencias, en la juventud que hizo despertar a Chile. La propuesta de Raúl Celis, Patricia Labra, Luis Mayol, Paulina Veloso, Roberto Vega, Angélica Tepper, Luciano Silva, Cristian Monkeberg, Manuel Osandón y Álvaro Jofré. Dice: nosotros, chilenos de los más diversos orígenes personales y culturales, en reconocimiento de dicha diversidad y de la radical igualdad en dignidad y derechos, y en respeto de los tratados internacionales vinculantes para nuestro país, y con el objeto de continuar construyendo una comunidad respetuosa de la persona, protectora de los frágiles y promotora de la unidad, adoptamos la siguiente constitución. La propuesta de Fernando Salinas, César Uribe, Francisca Arauna, Dayana González, Camila Zárate, Francisco Camaño, Daniel Bravo, Loreto Vallejos, Natalia Enríquez, Adriana Ampuero, Ingrid Villena, es: somos naturaleza. Siempre lo hemos sido, aunque por mucho tiempo nos sentimos separadas y separados de ella, observándola desde la distancia. Era solo un río, un bosque, un pájaro, una nube. La estudiábamos, la medíamos, la usábamos. Ella y nosotres. Hoy somos uno. El agua, el aire y la tierra nos integran en una relación indisoluble e interdependiente. Somos historia, que canaliza nuestras experiencias, tradiciones, dolores y alegrías. Los tiempos de ahora, a partir de la gesta de octubre, nos invitan a reconocernos iguales en la diversidad, a trascendernos, a ser por primera vez conscientes de la hegemonía que nunca fue nuestra. Ahora somos lo que hemos decidido ser. La propuesta de Cristina Dorador, Manuel Arroyo, Alvin Saldaña, Yanis Meneses, Alondra Carillo, Carolina Vilches, Bastián Labé, Elisa Justianovich, María Elisa Quinteros, Vanessa Jove. Dice: la Constitución reconoce la relación indisoluble del ser humano con la naturaleza, la vulnerabilidad climática, el deber de respetar los ciclos naturales de la vida y los principios de solidaridad, responsabilidad y justicia ambiental, para con las generaciones presentes y futuras. El Estado y sus agencias, las regiones y los gobiernos locales deberán garantizar modelos sustentables de desarrollo, con enfoque ecosistémico y respetuosos de la diversidad cultural de comunidades y naciones. Por cierto, en su presentación ante la Comisión de Normas Transitorias, el contralor Jorge Bermúdez hizo un detallado análisis de las leyes que requerirán adecuarse y también mostró cuáles son los organismos nacionales que crea la propuesta constitucional. Con un signo de interrogación marcó aquellos órganos ya existentes, de los que a su juicio serían continuadores legales, aunque será la comisión la que determinará definitivamente cuáles son. Como de costumbre, la voz constituyente nos deja algunas sugerencias para nuestra lectura y conocimiento. Nos sugiere dos artículos de CIPER, uno titulado Hacia un Estado Social y una República Solidaria y el artículo La Diferencia de una Democracia Paritaria. También nos sugiere un artículo de BioBio Chile titulado Polémica genera alusión al 18 de septiembre en propuesta de preámbulo y finalmente un artículo de The Clinic titulado La Influencia de la UC en la Nueva Constitución. Lo que hay tras el gallito entre Cubillos, Cube e Ignacio Sánchez. Y de esta forma terminamos la revisión de La Voz Constituyente, un newsletter semanal sobre cómo se escribe la nueva Constitución. La Voz es una fundación periodística sin fines de lucro que busca entregar contenido de calidad por vías innovadoras. Si te gusta lo que hacen, puedes aportar a lavoz.cl realizando una donación mensual o una donación única. Los aportes son destinados a financiar periodismo.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.